Visuales, experimentales, incorporaciones, mediaciones y arte digital. Así se llama el taller. ¿Está correcto el nombre?
Está correcto el nombre. Es un poco largo.
Es eso mismo, te iba a decir. Es larguito el nombre.
Sí, que es larguito.
Pero bueno, eso es un tema bastante grande que pretende abarcar.
Sí, sí. Y bueno, es un taller que es parte de mi línea de investigación y un conjunto de preocupaciones que tenemos, en fin. Varios colegas, este taller lo organiza el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la FIC y decía un conjunto de preocupaciones, pero también de inquietudes que tienen que ver cómo generar o cómo colaborar a generar una matriz teórica metodológica desde la ciencia de la comunicación en el marco de una revolución digital total, en el marco de una cultura digital planetaria, es decir, cómo salirse de las disciplinas. Por ejemplo, en mi caso yo vengo de las artes plásticas, en un sentido más amplio, performance, dibujo, pintura, collage, etcétera, y soy doctor en antropología social, y cómo tratar de salirse de las propias formaciones para tratar de constituir una nueva síntesis que nos permita estudiar, y yo creo que el espacio de la ciencia de la comunicación es el espacio privilegiado para esto, y por eso es tan importante, digamos, estos saberes en el siglo XXI, en el marco de una transformación sociotecnocultural radical que apenas estamos empezando a dar cuenta, ¿sí?
Bien, hablábamos off the record justamente sobre la digitalización del mundo que genera nuevas formas de relacionamiento, pero bueno, en este nuevo mundo, en este mundo más virtualizado, podríamos decir, se generan nuevas identidades virtuales.
Es cierto.
Eso va a ser otro de los arcos temáticos que ustedes van a estar pensando allí.
En realidad, el mundo virtual existía como campo de posibilidades, que es eso lo que es, como campo de posibilidades, mucho antes que existiese toda la parafernalia tecnológica para, digamos, llevarlo adelante, que se cristalice, que se vuelve visible. Esa cristalización, esa materialización, permite que esas identidades virtuales que muchas veces estaban en juego en el imaginario de la gente pasen a ser concretas y reales a través de las diferentes plataformas, ¿sí? Y un elemento o uno de los ejes principales de estos talleres, pero también del espacio de reflexión que abre esta digitalización del mundo, tiene que ver con la transformación, la mutación, es decir, la humanización de las máquinas y la maquinización de los humanos, es decir, una nueva relación, ¿sí?, que supera la relación de la modernidad, que supera inclusive el concepto de alienación y de esa relación sufriente ser humano-máquina que marcó el siglo XIX, que marcó el siglo XX. Hoy estaríamos en una relación gozosa, en algunos casos yo te diría hasta amorosa,
con la máquina.
Con la máquina, ¿no? Que ya es difícil inclusive pensarlo como máquina, porque uno dice máquina y está pensando...
¿Hasta qué punto uno no está maquinizado, no la tiene internalizada
por
su matriz?
Por eso mismo, intentamos hacer un proceso de devenires en los cuales los seres humanos nos maquinizamos y humanizamos, y las máquinas también se autonomizan y se van humanizando. Todo esto parece de ciencia ficción, pero está pasando
eso
en el mundo real. La ciencia ficción lo único que hace como parte del arte es adelantarse, como siempre, a los hechos, es decir, enunciarlos mucho antes de que existan, a veces siglos antes inclusive. Pero lo que estamos viviendo ahora en nuestra contemporaneidad es justamente la cristalización de esta situación humano-maquínica. Es una relación absolutamente diferente que está transfigurando las relaciones sociales, produciendo y generando mundos sociales y vuelvo a repetir, produciendo y reproduciendo relaciones sociales. Estamos viviendo, digamos, un mundo nuevo que aparte está en permanente cambio.
Bien, entonces vos lo que planteas acá ya de pique para pensar a la, digamos, al hombre hoy en día es como la hibridación con la máquina. Esto ya es una realidad, ya no es ciencia ficción, ya no es Black Mirror, esto es algo que es hoy. No, no tenemos que prender la tele para verlo.
Es
nuestra vida cotidiana.
Es nuestra vida cotidiana.
¿Te parece que en realidad esto, vos lo que me parece que planteás es como ponerlo, abordarlo desde el punto de vista más académico aquí
en
el
campo?
Claro,
pero aparte de pensar, o sea, no es solamente qué herramientas tenemos, porque las herramientas que tenemos, tanto del campo de las ciencias humanas y sociales en el sentido amplio del término, o en fin, de los diferentes saberes, están un poco atrasados en función, ¿sí?, de los cambios tecnoculturales que estamos viviendo. Entonces también la idea es ver cómo podemos generar nuevos paradigmas teóricos metodológicos desde la ciencia de la comunicación para estudiar esta temática. Por ejemplo, si yo voy a hacer una etnografía de usuarios y al mundo virtual y me quedo solamente con el efecto superficie, preteórico, fenoménico, de ver cuál es tu interacción física entre con lo que estoy viendo ahora de vos, ¿no? Tu relación física entre la computadora y el ser humano, me estoy perdiendo casi todo lo que está pasando.
Todo lo que está dentro de la computadora y capaz que dentro de mí.
Claro, si empiezo solamente a estudiar las interacciones en términos de redes sociales, por ejemplo, no sé, el comportamiento en Facebook, en Twitter, en las mil plataformas que tenemos, y me quedo solo en esa relación de interacción y no veo los cambios en términos simbólicos e imaginarios que se están generando.
Hasta bueno, cognitivos, quizás.
Y bueno, cuando digo simbólicos e imaginarios, implica también, claro, incluye lo cognitivo. Bueno, me estoy quedando en efectos muy de superficie que pueden contener a un público, digamos, inquieto, pero que tal vez no estén dando cuenta de la situación. Por eso creo que hay que pensar en profundidad estos temas para justamente no caer en las trampas de lo visible, ¿no?
O sea que vos hoy en día lo que este taller lo que buscas, bueno, plantear todas estas discusiones, sí, sí, sistematizarlas y ver cómo se puede insertar la comunicación como un campo metodológico demarcado
teórico
de otras áreas.
Metodológico, claro, sí, y cómo necesariamente tiene que transformarse a partir de estos impactos tecnoculturales que implican un cambio entre los seres humanos y las máquinas, un cambio entre lo que entendíamos como naturaleza, es decir, todo aquello que era extrahumano, ¿sí?, que también empieza a haber todo un proceso de transformaciones, no solo en relación a lo maquínico, sino también a lo humano en términos de animales y demás, u otras entidades en otras cosmologías, como también otras cosmologías no occidentales, ¿sí?, empiezan e ingresan normalmente a nuestro mundo social, ya no para ser estudiadas, sino para explicar el mismo. Es un cambio muy importante. Es decir, bueno, nosotros, los occidentales o occidentalizados, estamos estudiando cosmología de otra parte. No, bueno, ahora hay formas de validación de diferente nivel que dicen, bueno, hay cosmologías de tal lado y de tal otro. Que yo siempre traigo un ejemplo de un libro que sacaron los indios brasileños hace algunos años, que son consejos para pacificar a los blancos, ¿no? Es decir, darle consejos cómo llevar su vida,
sí,
adelante.
Sí.
Bueno, todas esas cosmologías ya no las tratamos como irracionales, ni como primitivas, ni como algo exótico para estudiar, sino como dimensiones que sirven para explicar también nuestro mundo social, este mundo justamente post-occidental en el que estamos viviendo y que sería también inimaginable sin esta revolución digital. O sea, nosotros ahora estamos viviendo las postremerías del mundo occidental. A veces en Uruguay no se nota mucho, porque como es un país muy occidentalizado, trata de ser más vehemente que los propios países occidentales a este respecto, ¿no? Siempre pasa, ¿no?, lo que se llama en lingüística hipercorrección, ¿no? Que cuando yo, o sea, no soy occidental, soy occidentalizado, no está muy claro que Uruguay sea parte de Occidente, obviamente, ¿no? Sería una discusión, pero entonces trato a veces de reforzar vínculos que no necesariamente se refuerzan tanto en los países, en las metrópolis. En un mundo, este mundo post-occidental, obviamente tiene que ver con transformaciones económicas y políticas de base, pero sería inimaginable en su comunicabilidad y en sustentabilidad sin esta revolución digital que te permite acceder a informarte de muchísimo e interactuar con otros mundos culturales que no necesariamente están cerca físicamente.
Bueno, mundo post-occidental, ya no vas tirando titulares como para ir, claro, pensando en la actualidad. Lo que te quería preguntar en el taller, ¿con qué autores nos podemos llegar a encontrar?
¿Con qué autores? Hay todo un recorrido que tiene que ver con las postrimerías del pensamiento occidental, sí, que es lo que estamos viviendo en este momento, es decir, cuando el propio pensamiento occidental se empieza, y no uso la palabra por azar, a deconstruir, ¿no? Y también toda la emergencia de estas cosmologías que empiezan a tratar de dar cuenta entre lo humano y lo no humano. Y bueno, y ahí también un conjunto de autores que tienen que ver con el estudio de esta revolución digital desde los clásicos, ¿sí?, que empezaron a estudiar las formas más básicas y primitivas de Internet desde su origen como producto de la Guerra Fría, que fue eso, ARPANET, hasta, bueno, en fin, todas las utopías de los 90 en relación a Internet, que se suponía que podía generar formas de comunicación mucho más horizontal y no mercantilizada, hasta la actualidad, ¿no?, que ya es un mundo formateado, complejo, pero al mismo tiempo heterogéneo, en el que pasa una cantidad de cosas. Y, estamos trabajando con líneas que son, en un sentido, posapocalíptica, porque también toda la reflexión en torno a Internet en algún momento empezó a hablar de la disolución del mundo real, y en realidad esa dicotomía entre mundo real y mundo virtual tiene mucho más que ver con la metafísica de Occidente, sí, que es dicotómico, es un pensamiento dicotómico.
Que en realidad no es tan dicotómico lo virtual real, sino que están fundidas.
Está interpenetrado. Entonces, cuando uno lo piensa como categorías opuestas, en realidad no está analizando un fenómeno, sino lo que está reproduciendo son las formas de pensar de la metafísica occidental, que tiene una modalidad de pensar dicotómica.
Y Gibu, ¿quiénes pueden participar de los cursos y cuál va a ser la duración del mismo?
Termina el 1 de septiembre. Bueno, yo no sé si puede haber inscripciones tardías, eso no sé, pero están participando egresados de aquí, estudiantes de aquí y de otras áreas de la Universidad de la República. También hay profesionales, artistas, tenemos un público bastante, por suerte, bastante heterogéneo, lo que a veces hace dificultosas las cosas, pero también enriquece, digamos, el debate general. Y son talleres, es decir, estamos también experimentando no solo cómo analizar este mundo, sino experimentando con ideas, que eso es lo fundamental, no dar las cosas como algo dado, ¿no?, sino justamente generar niveles de no certeza. Es decir, hay un conjunto de discusiones que están en caliente, y están en caliente en el sentido de que son desarrollos que están ocurriendo en nuestros días, frente a nuestros ojos. Claro. Entonces, no es lo mismo que estar estudiando teorías canónicas para explicar, qué sé yo, cuestiones que pasaban en determinada época. Son cuestiones que están pasando hoy en día y que de alguna manera...
Claro, no hay ninguna teoría canónica para explicar hoy, sino que hay muchas que pueden aportar.
Hay un conjunto de aproximaciones y de proyecciones y de, por ejemplo, hay todo un área que se está generando en función a este toda esta revolución digital y virtual, que tiene que ver con las perspectivas, ¿no? O sea, los mundos posibles del futuro. Esta es una... también es algo que vamos a abordar, porque esa obsesión por el futuro, ¿no? Es decir, es muy interesante como toda una tradición occidental que viene de los filosofemas judeos cristianos, que suponen el fin del mundo, o sea, en cualquiera... Esa visión, esa cosmología, en determinado momento supone el fin del mundo, como esa cosmología, esas visiones, se equilibra con la obsesión por hacer prospectivos, cómo va a ser el mundo de aquí a una X cantidad de años, cuántos mundos, etcétera, etcétera.
Bueno, Nicolás, mira, la verdad que capaz que podemos agendar otra para que nos cuentes después cómo fueron los resultados.
Ah, me gustaría.
Porque hacemos un balance, pudiste, magraste el panorama, pero capaz que después, ya con las cosas más procesadas allí en el taller, en este espacio crítico y de discusión, después podemos hacer una segunda entrevista. Bien. Porque hoy estamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos
a
la nueva mañana, Nicolás, y ahora nosotros ya volvemos.